fue el que yo misma me engañaba, ¿sabes? O sea, yo era de que, no, es que yo estoy bien, sí, o sea, no pasa nada. Pero a lo largo de mi vida, o sea, diferentes cosas que se iban juntando poco a poquito, poco a poquito. Y hay algo que me dijo mi psicóloga, que es que las personas con pensamientos suicidas o que han intentado son los mejores actores. Porque realmente no te vas a dar cuenta. Una persona no actúa estar mal, sino actúa estar bien. Entonces, creo que pues fue algo que a mí me pasó. Entonces, creo que me metí tanto en mi papel de actuación que incluso yo misma me engañé o me engañaba, pero ya llegó un punto en el que es como que no, o sea, ya es que ya no
Muy
puedo.
evidente, ¿no?
Sí, no, ya no puedo, o sea, ya no podía más.
Hola, yo soy Rocío Miranda
y yo, Adrián Pichal.
Y bienvenidos a su programa Insertar Título,
el podcast que te sacará de la rutina.
Ajusta el volumen y pasa un buen rato con nosotros.
¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos muy felices que nos puedan acompañar en la tercera temporada de Insertar Título. Y como siempre, me acompaña Adrián. Hola, Adrián, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rocío? Mucho gusto otra vez de poder estar aquí contigo dirigiendo este programa que ya sabes que siempre nos alegran nuestras tardecitas. Y pues después de unas largas y bien merecidas vacaciones, pues estamos de vuelta otra vez aquí para hablar un tema muy interesante. Pero antes de eso, pues cuéntanos un poquito de qué fue lo que hiciste durante el verano, que yo supe que anduviste ahí por los Tuxtlas más o menos. Entonces cuéntanos qué estuviste haciendo por
sí,
allá.
tuve la oportunidad de conocer Veracruz, la verdad, un estado muy grande con mucha diversidad. Estuve allí todo el verano, estuve colportando. Para nuestros amigos que quizás es la primera vez que conocen de la palabra colportaje, es un medio por el cual muchos estudiantes podemos autofinanciar nuestros estudios. Entonces estuvimos ahí colportando y fue una gran
Excelente.
experiencia. Tú también estuviste en...
Ah, sí, yo estuve en la ciudad de Tijuana, en Baja California.
Al otro lado,
Al
¿no?
otro lado, sí. Imagínate que yo soy de Chetumal, Quintana Roo, pues de punta a punta ando. Entonces, igual fue una experiencia muy enriquecedora, sin duda, donde desarrollas muchas de las habilidades, desde el hablar en público, hablar persona a persona, ir. Pues la paciencia igual, ¿no? Yo creo
La
que
paciencia.
la paciencia es una de las virtudes que yo menos tengo y fue de las que más desarrollé durante el verano.
Wow.
Y pues en esta ocasión nos encontramos con una invitada muy especial. Quiero que la introduzcas tú un poquito, que hables un poco acerca de ella.
Ok, para mí es un privilegio poder presentar a esta gran invitada. Empezamos con todo, diríamos, ¿no?
Claro.
Voy a presentarles a Silvia Elizabeth Aragón. Ella es, por supuesto, estudiante de acá de la Universidad de Montemorelos. Estudia la carrera de diseño de comunicación visual. Tiene 21 años, es originaria de Sinaloa. Y si ya habían escuchado del grupo Kiddush, ella pertenece al grupo Kiddush y también canta en contralto. Y es una creadora de contenido. Eli, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes?
Bien, excelente,
qué
sí.
Bueno, qué bueno, gracias.
Cantas la voz de contralto en Kiddush, ¿no?
Así es.
¿Y qué tal? Yo te he escuchado cantar algunas veces, es que ya la conocía yo un poquito, y yo tenía como la fe de que tú eras un soprano porque te he escuchado cantar y
sí.
Es una experiencia increíble, de verdad.
Sí. Pues realmente sí, bueno, era soprano, porque ya, pues ya tiene 2 años que estoy en Kiddush, entonces como que siento que ya cantar contralto me ha, no sé, ha sido raro, ¿sabes? Como que ya me acostumbré a cantar más bajo.
Ya. Yeah.
Pero sí, cuando audicioné al grupo, pues audicioné como contralto y pues es lo que canto ahí, pero igual me gusta más que soprano.
¿Hace cuánto tiempo estás ya ahí?
2 años, en octubre cumplo 2 años en Kiddush.
Sí. 2 años, ok.
Sí, sí, sí.
Bueno, me imagino que has tenido experiencias muy interesantes con los chicos de Kiddush, me imagino.
Sí, no, sí.
Creo que hace, ¿cuánto fueron a Perú estuvieron?
Sí, fuimos a Perú el verano pasado.
Ok.
Sí, fuimos a, fue, es una, es un ministerio muy bonito, siento que es una manera de compartir el mensaje muy especial, el cantar, sí, cómo las personas pueden conectar con la música y cómo nosotros podemos transmitir eso a las personas. Siento que es una manera muy bonita de compartir el mensaje.
¿Cómo planes tienen, como grupo, tienen algún plan de salir afuera del país?
Por ahorita no, pero sí cumplimos 45 años como grupo, entonces vamos a hacer un concierto muy grande en Allende.
Okay.
Ajá. Entonces ahorita estamos como en planeaciones de todo eso y así están invitados si quieren.
Excelente, okay. gracias.
Igual a nuestros amigos que nos escuchan.
Sí, también están todos invitados al concierto de
Kirsch. ¿Qué fecha será?
Es en octubre, todavía estamos viendo bien fechas, pero sí, yo les digo bien.
¿Cuándo? Perfecto.
Gracias, Eli.
Pues mira, vamos a hablar de un tema que quizá mucha gente no habla o que mucha gente lo habla por abajito del agua, que no se atreven a hablarlo. Vamos a estar hablando un poquito acerca del suicidio. Bueno, sabemos que es un tema un poquito delicado. Uh-huh. Tenemos entendido que tienes una experiencia cercana uh-huh. en cuanto al suicidio. Entonces queríamos tocarlo un poco, saber un poco la experiencia de que es, pues ahora sí que librar una batalla silenciosa muchas uh-huh. veces, de la que mucha gente no habla. Cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, claro. Antes de pasar a este segmento de esta plática que vamos a tener contigo, vamos a invitar a nuestros amigos a que nos sigan en todas las redes sociales, igual a Kiddush, que ya saben claro. que el concierto se viene, y pues vamos a pasar con el segmento de username con nuestras grandes reporteras, así que nos vemos en un momento.
Bienvenidos a Username. Estamos muy contentos por esta nueva temporada de Insertar Título, tu programa favorito. Yo soy Brisney.
Yo soy Saidi Gutiérrez y estamos muy felices de que nos acompañes una vez más. Cada 40 segundos, una persona en el mundo, sin importar la edad, toma la decisión irreversible y drástica del suicidio. Es un tema que afecta a muchos y del que se habla poco.
Tras el marco de la prevención del suicidio, hemos abierto un espacio para hablar de este tema, ya que es el paso más importante para salvar vidas.
Ahora acompáñenos al segmento de hoy. ¡Vamos!
Hola amiga, seas bienvenida a este programa y he sido la elegida para esta entrevista. Y queremos preguntarte sobre un tema que es un poco delicado. La primera pregunta es, ¿qué tan común crees que sea que una persona tenga ideas de este tipo?
Bueno, yo creo que principalmente, mayormente como jóvenes a veces decimos como comentarios acerca como de que ya no queremos estar aquí o que nos queremos pues ir, ¿no? Pero creo que mayormente ahorita en la actualidad es un poco común, pero como que a veces se ha como normalizado decir esos comentarios, pero sí a veces hay personas que están hablando en serio.
No es muy común hablar del suicidio en la sociedad mexicana, ese es un hecho. Por muchas situaciones que están alrededor, es un problema de muchas variables. Lo que ha implicado precisamente abordarlo, lo que ha implicado precisamente que la gente pues obtenga información pues lo más confiable posible. Y hay un gran problema, antes de hablar de suicidio, hay un gran problema de hablar de educación emocional y de hablar de espacios seguros y de hablar de vulnerabilidad, sobre todo en espacios escolares o en población joven, lo que hace que esto a la larga se vaya acrecentando y sea un problema más fuerte. Por eso es difícil y no es muy común hablar de eso en la sociedad mexicana.
Yo considero que estamos en una época en donde el suicidio se ha mencionado más, con mucho más relevancia, más entre nuestra población, ¿no? La población de juventud, puesto que creo que las organizaciones, las instituciones han puesto más empeño hoy en día sobre estos temas, aunque en el aspecto familiar es un tema que todavía se percibe como tabú, como algo que no se comenta, no se platica o se tiene el temor de hablarlo porque se tiene la idea o la creencia de que si se habla de suicidio, puesto que es como una motivación para llegarlo a hacer. Entonces yo creo que como jóvenes tenemos un ambiente más propicio para que podamos conversarlo entre nosotros y creo que crear como una red de apoyo que ayude a prevenir justamente este tema.
¿Has tenido alguna experiencia cercana a la cual alguien se te ha acercado a platicarte sobre el suicidio que pues esa persona esté pasando y cómo reaccionaste?
Sí, tuve una experiencia, sin embargo, no fue en ese momento, más bien ya había pasado por esa situación. ¿Cómo reaccioné? Bueno, pues de una forma sorpresiva. Yo creo que muchas veces vemos a muchas personas y no creemos que o no nos imaginamos que estén pasando por algunas situaciones difíciles. Yo le pregunté cómo se sentía actualmente. Y platicamos un poco de eso, Y bueno, como su amiga, me puse a disposición y creo que algo que nosotros deberíamos hacer es estar atentos a las personas cercanas ante cualquier cosa que veamos que no está bien, ¿verdad? Y estar como amigos, quizá familiares, formar parte de una red de apoyo.
Una red de apoyo, pues pueden ser familia, pero también pueden ser amigos con quien hablar. Entonces, para cualquier problemática emocional, es importante contar con una red de apoyo.
¿Tú qué le dirías a una persona que está teniendo este tipo de ideas y cómo podríamos ayudarlo?
Primero le diría que pueda acercarse a la persona que tenga más confianza, un amigo, una amiga, un familiar, platicar este tema que es importante. Sin embargo, si no encuentra a alguien de confianza, alguien con quien tenga esa apertura, en la universidad creo que podemos encontrar lugares de profesionales para acercarse, platicar sobre este tema y que puedan recibir la ayuda, la atención debida y que no lo dejen pasar por alto. Que hay personas capacitadas para poderle brindar un apoyo. Y lo más importante es que no están solas y que pueden platicarlo con toda confianza.
Hemos platicado con varias personas sobre este tema que sin duda alguna es difícil, pero es muy importante abordarlo ya que nos ayuda a generar conciencia para aquellas personas que lo necesiten.
Sin duda, hablar de este tema es fundamental para salvar una vida. Si tú conoces a alguien que esté pasando por este momento o tú estás pasando por el proceso, recuerda buscar apoyo y que nunca, nunca estás solo.
Recuerda que Dios te ama y eres muy importante para Él.
Es momento de regresar al estudio con nuestra invitada y nuestros conductores, pero recuerden que el título
lo tienes tú.
Amigos, gracias por continuar con nosotros y gracias a los chicos y también a toda la comunidad que ha contestado esas diferentes respuestas. Aprovecho también a enviar un saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Eli, ¿qué te ha parecido?
Bueno, pues creo que las respuestas han sido muy interesantes, pero hay una pregunta que a mí me llamó mucho la atención personalmente, que dice que te sientes capaz de compartir tus sentimientos con alguien en este momento, ¿o prefieres mantenerlos en privado? Yo creo que cada uno de nosotros a veces no es fácil, como que en general, compartir nuestros sentimientos. Siento que es como muy vulnerable y siento que en general a los humanos nos cuesta ser vulnerables con otros. Entonces siento que para mí personalmente hubo un momento en el que no era fácil y no fue fácil. Y digo, no, todavía tengo mis momentos en los que es difícil, pero siento que he podido mejorar cada día con ayuda de pues mi psicóloga o con las personas a mi alrededor. Pero sí siento que en general como humanos es muy difícil ser vulnerables, pero siento que es muy necesario porque así podemos crecer, o sea, no crecer solos porque no podemos, sino...
¿Pero crees que se debe como a falta de confianza, de que, ay, no sé si le puedo decir a esta persona?
¿Cómo me van a ver?
Exacto, o sea, sí. O solamente es lo que dices de que no, al ser humano no le gusta sentirse vulnerable.
Pues, siento que es parte de, porque creo que en general a las personas como que no tienen a lo mejor la confianza o no saben con quién... O es muy, muy difícil. Y por eso mismo, pues a mí me gusta hacerlo mucho. Y siento que soy una persona muy abierta a ese tipo de cosas. Porque yo al hacerlo, hay muchas personas que vienen a mí sin yo buscarlo. Sino yo a través de, ay, compartiendo cosas. Hay personas que simplemente se acercan y me dicen, ay, es que yo me siento mal o me ha pasado esto. Es como que ayúdame. Y es como que yo solamente estoy compartiendo lo que yo he vivido. Y ya con eso, si yo te puedo ayudar, pues, o sea, claro, ha pasado claro. Y gracias a Dios he podido ayudar a
mucha superarlo, gente. ¿No? Sí. Sí pues sí. Es que, para igual los que no saben, Eli tiene una cuenta donde, pues, comparte un poco de su experiencia, comparte, pues, hasta cierto punto, activismo, ¿no? Sí. Para ayudar a quienes, pues, más lo necesitan, a quienes están en situaciones, pues, vulnerables, ¿no? Y personas... que como tú dices, como que, ay, no sé cómo decirlo, como que empatizan un poco con la situación que tú pasaste y ellos se ven un poco proyectados en eso y dicen, yo te entiendo. Y yo creo que esa es una gran ventaja de las redes sociales, ¿no? Que te permiten hablar un poco de los temas y pues tú solamente lo subes y quien lo vea... Sí. Sí, o sea, no te sientes tan directamente expuesto, ¿no?
Claro. tranquilo.
Sí, saben que ese tema que estamos tocando, la verdad, a veces es como muy, en algunos casos lo vemos como muy tabú, ¿no? De que no, claro, no lo podemos hablar por eso. Pero en realidad, quizás todas las personas estamos expuestas a eso, ¿no? Que en algún momento en nuestra vida nos pudiese pasar. Pero en tu caso, Eli, ¿cómo fue la experiencia, ¿no? En cuanto a tu superación. O sea, ¿cómo fue la Eli que dijo, no, tengo que hacer esto, voy a hacerlo? ¿Cómo fue tu experiencia?
Ok, pues realmente siento que, como dijeron ustedes al principio, el suicidio es un tema muy delicado, que no lo tocan muchas personas, pero sí siento que es muy, muy importante, y agradezco mucho que me hayan invitado para hablar de esto. Gracias, porque para mí personalmente sí es algo muy importante, y lo que voy a decir pues obviamente es a través de mi experiencia, y si le puedo ayudar a otras personas pues gracias a Dios, pero siento que en esos momentos es como que no hayas una salida, ¿sabes? Es como cuando alguien te dice, ay, estás enamorado, algo te entra de un oído y te sale del otro, porque lo que te vayan a decir no le vas a poner atención, porque estás en un momento en el que estás cegado, literalmente.
Estás tocando fondo,
¿verdad? Estás tocando fondo, entonces lo que te digan, no le vas a hacer caso, literal. Entonces siento que para mí fue así, fue muy feo. O sea, lo que me decían, no lo había sentido a nada. Creo que, pues, hubieron diferentes situaciones, diferentes personas, que, pues, me ayudaron a ver lo positivo en diferentes cosas. Y pues fue una etapa muy difícil, pero gracias a Dios pues ya estoy bien, estoy mejor.
¿Qué tan fácil puede llegar a ser? Porque muchas personas cuando conocen a alguien que, bueno, sabemos que el suicidio es provocado ya sea por estrés, por la ansiedad, por depresión, y mucha gente como que cree que, pues como decíamos al inicio, ¿no? Como creemos que es comportamiento de personas débiles, que podemos llegar a creer eso. Y llegan y te dan consejos, ¿no? De que, ay, pues solamente sonríe o ve el lado positivo de las cosas. O sea, ¿cómo fue ese proceso en el que supiste que estabas tocando fondo, en el que ya estabas, pues, mal y quisiste externarlo? ¿Qué tan complicado fue? ¿Cómo fue ese proceso?
Pues creo que para mí personalmente fue el que yo misma me engañaba, ¿sabes? O sea, yo era de que, no, es que yo estoy bien, sí, o sea, no pasa nada. Pero a lo largo de mi vida, o sea, diferentes cosas que se iban juntando poco a poquito. Y hay algo que me dijo mi psicóloga, que es que las personas con pensamientos suicidas o que han intentado son los mejores actores. Porque realmente no te vas a dar cuenta. Una persona no actúa estar mal, sino actúa estar bien. Entonces, creo que pues fue algo que a mí me pasó. Entonces, creo que me metí tanto en mi papel de actuación que incluso yo misma me engañé o me engañaba, pero ya llega un punto en el que es como que no, o sea, ya es que ya no puedo.
Muy evidente, ¿no?
Sí, no, ya no puedo, o sea, ya no podía más.
Uh-huh. Ok, pues ya nos contaste acerca de cómo fue ese momento en el que supiste que estabas mal, ¿no? Uh-huh. Quiero preguntarte, si no es indiscreción, ¿cómo fue el proceso de llegar hasta ese punto, ¿no? Me imagino que al inicio pues uno no se da cuenta que está yendo por una senda, pues, peligrosa, ¿no? Que está recayendo en pensamientos suicidas, que está teniendo comportamientos extraños. ¿Cómo, hasta qué punto fue que te diste cuenta que dijiste algo aquí no está bien y comenzaste, pues, regresando al punto de perder el sentido de las cosas, que te decían algo y que no te importaba? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se va construyendo ese tipo de pensamientos?
Creo que me di cuenta primero que yo estaba mal, y lo hablé con la psicóloga de la escuela, y ella sabía como que yo estaba, que no me sentía muy bien, y que sí estaba como que medio mal. Entonces ella pues me dio la confianza, entonces yo pues busqué a alguien, porque genuinamente sabía que no estaba bien, y ya no podía guardarlo más, o sea, tenía que contárselo a alguien de confianza, y es obviamente algo que pues los invito a hacer.
Claro, sí.
Que siento que eso me ayudó mucho, porque si no iba a me iba a sentir peor. Y sí, es algo que es muy importante, que el suicidio no es una solución a tus problemas. O sea, okay. Es una manera en la que quieres deshacerte de ellos y tú lo ves como una solución.
Claro, yo escuché una frase que decía que las personas que pues tienen ideas o pensamientos suicidas no es que quieran morir, sino que quieren acabar con su sufrimiento.
Con sus problemas.
Exactamente. Claro. Entonces, pues la única manera que ellos pueden ver es a través de cometer.
Claro, porque es lo más fácil.
Exacto.
Porque enfrentarlos es difícil, pero no imposible. Y yo soy una prueba de ello.
Sí, igual si alguno de nuestros espectadores o de las personas que nos escuchan tienen algún problema en casa, si sienten que están solos, pues recuerden que también tenemos líneas de ayuda a lo largo del país, también son líneas internacionales que están disponibles 24/7. Recuerden que pedir ayuda es muy importante, uh-huh. Sabemos que pues son pues, pensamientos peligrosos, ¿no? Y, claro. Y pues...
Sí.
Me perdí, perdón.
No, sí, y de hecho, bueno, ¿puedo seguir? Ajá. De hecho, creo que en general todas las personas han pensado en eso, ¿sabes? El pensamiento, el querer suicidarse, creo que es más normalizado de lo que nosotros queremos. Porque, sí, es muy normalizado. El hecho de ya pensar en cómo hacerlo, eso ya es otra cosa. Pero en general, el pensamiento es, creo que, muchas personas, y hay un porcentaje muy alto de las personas que lo hacen. Entonces, sí.
Hoy en día, Eli, pues eres una mujer que se ha convertido, en la cual yo lo personal te admiro mucho, siempre te veo así muy, muy linda, muy sonriente, y igual, pues no lo comentamos a inicio, pero fuimos compañeros, ¿no? Adrián, tú, fuimos compañeras de carrera y pues ahí fue donde yo te conocí. Y en redes sociales has creado una comunidad muy bonita. Momentos.
Bye, Eli.
Bye, Eli. Sí, creo que no te sigo, pero te voy a seguir.
Adiós.
Adiós. Fuera del podcast. Pero lo que quiero llegar es que eso que estás haciendo también es de mucha ayuda. Me tomé el tiempo de ver uno de tus videos y sin duda alguna el mensaje que quieres dar a conocer está ahí y tiene la esencia y se nota. Y sin duda alguna cualquier persona que lo vea, que se detenga. Y en eso también interfiero a que Dios pueda actuar. Y justamente quería llegar a esa pregunta. ¿Cómo se vio intervenido Dios en tu vida de esta forma? O sea, ¿qué papel jugó la esperanza, Dios, en tu vida?
Sí, creo que en el momento en el que yo decidí no querer hacer las cosas yo sola, porque siento que es algo en lo que todavía batallo, pero querer siempre yo puedo sola, y es como que no, o sea, no podemos solos, o sea, como humanos no podemos solos, y creo que es entender el, sabes que no puedo, o sea, simplemente no puedo sola, el saber de que Él es mi esperanza y Él es el único que me va a dar razones de vida, porque Él realmente es al final nuestra identidad y en el único en el que vamos a encontrar nuestro valor, porque Él nos recuerda lo que somos realmente. Entonces, siento que en el momento en el que yo entendí que mi identidad era Él, fue donde yo pude ver la vida y las cosas de una manera diferente. Entonces, al final eso me dio esperanza y me da ánimos para también poder compartirlo con otros, y porque sé que también pues esto es algo de lo que obviamente nadie se atrevería a hablar, pero yo sí, porque siento que es un testimonio de vida, no de muerte.
Sí, de hecho cuando estábamos haciendo la lista y dijeron tu nombre, yo dije, quiere mucha valentía venir aquí, sentarse y hablar de eso. Y cuando aceptaste, yo dije, wow, sí. Sin duda alguna esto lo van a escuchar muchas personas. Sí, es cierto, entonces sin duda alguna esto lo van a escuchar muchas personas y en el momento adecuado puede ser de mucha utilidad y va a llegar en el momento justo.
¿Cómo cambia tu perspectiva después de pues dices que encontraste una identidad? Sí. ¿Cómo cambia tu perspectiva después de todos estos momentos que pasaste? ¿Cómo ahora puedes ver las cosas de manera diferente, me imagino? ¿Cómo cambia esa perspectiva que antes tenías?
Pues creo que siempre va a ser la forma en la que tú ves las cosas. O sea, puede ser lo más pequeño, lo más difícil. O sea, si tienes que hacer una tarea, es como que, ay, tengo que hacer la tarea. O es, ay, tengo que hacer la tarea. O sea, es como que la manera en la que tú ves la vida. O sea, al final, obviamente, sigo teniendo problemas. O sea, sigo teniendo mis días oscuros. Pero creo que es al final tener esa nube, pero no hacerle caso. Ya no dejarte arrastrar por ello, sino más que nada es como que sí, es algo que está ahí, pero no le voy a dar importancia porque eso no es lo que me da felicidad, no es parte de mí. Está ahí, pero no le voy a hacer caso. Entonces siento que sí.
O sea, es como, no puedes controlar el viento, pero sí la dirección de tus Exacto. velas.
Exacto.
Sí, no, ya lo sí. entendí.
Oye, Eli, pero volviendo a la parte que hablábamos anteriormente, ¿qué tan funcional fue ver tú a Dios en ese momento? Creo que como personas todos hemos experimentado diferentes situaciones malas, ¿no? Que nos agobian, que podemos decir sin duda alguna quien me dio la sanación o quien estuvo ahí fue Dios. En claro. tu caso, ¿cómo viste a Dios en tu vida? ¿Cómo incluso también las personas, podemos decirlos tal vez, no hermanos de sangre, pero sí personas de la iglesia, cómo también pues, fungieron una parte importante?
Sí, no, sí, la verdad sí. A mí me impresionó mucho porque cuando yo estaba en el psiquiatra, después me enteré que todos los maestros y algunos alumnos se despertaban a las 5 de la mañana y hacían una fogata y oraban por mí. Todos los días como wow. por... Ajá. Entonces, yo cuando me enteré de eso sí me dio mucho sentimiento y lloré porque dije, wow, o sea, literalmente necesitaba... A veces también necesitamos intervención de otras personas que incluso nosotros ni sabemos, pero eso también ayuda mucho. Y siento que también fue parte fundamental la intervención de otras personas en mi vida, de mi familia. Obviamente cuando se enteraron, yo sé que obviamente también oraban por mí. Pero personalmente... pues como te dije, creo que era una falta de identidad lo que yo tenía. Y de identidad me refiero pues a él, ¿no? Siento que pues al crecer, obviamente en la iglesia adventista como que perdemos ese amor o esa pasión a él. O realmente no, nunca lo tenemos porque estamos tan acostumbrados a crecer en la iglesia y a, ay, voy a la iglesia, ay, hago...
Más por costumbre, ¿no?
Sí, costumbre. Pero tener esa conexión verdadera o saber quién es... No, o sea, creo que no sabía. Y creo que fue hasta en ese momento en el que yo dije, no, o sea, ya estoy cansada de ser actriz y tratar de fingir incluso conmigo misma de que estoy bien, no estoy bien. Y él fue realmente el que me lo dio a entender.
Ya, me imagino que las reacciones de las personas pues no se hicieron a esperar, ¿no? Me imagino que, como dices, muchas personas pues tomaron acción al orar, al sí. estar contigo, al prestarte quizá un poco más de atención. Sí. Pero a mí me gustaría saber cómo es el proceso en cuanto al psiquiatra, ¿no? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Cómo es los procesos de terapia?
Oye, igual antes de pasar a lo que menciona Adrián, que creo que es muy importante, también me gustaría saber la otra parte de eso, porque así como muchas personas nos apoyan y sienten la empatía de ponerse en nuestros zapatos, también existen otras personas que dicen, no, y el famoso de, y es cristiano, ¿no? Entonces, ¿cómo se vio esa parte también? ¿O cómo sentiste tú, Eli?
Pues fíjate que no, yo nunca experimenté algo así, o bueno, o sea, que se me acercaran y así uh-huh. me dijeran algo, no. O sea, creo que nunca tuve eso, porque todas las personas con las que me rodeaba pues eran pues de la iglesia, o a lo mejor sí lo pensaban, pero no,
nunca les lo llegaron
a decir. A mí personalmente no, pero sí lo he escuchado, y no está bien, no sí, está bien,
claro,
no está bien. Obviamente a una persona que está así nunca se le hacen ese tipo de comentarios.
Claro, y me acordé ahorita recién de el libro Cuando el éxito no es suficiente, del pastor Pablo Partida, que él menciona que justamente a pesar de que seamos cristianos, a pesar de que tengamos una comunión con Dios continua, pues al final del día seguimos siendo humanos, con sentimientos, con emociones.
Claro.
Y uh-huh. me imagino que, pues como igual comentabas, que es completamente normal que quizá algunos de nosotros está más normalizado de lo que parece el hecho de tener pensamientos de ya no sé qué hacer, ya no sé ni para dónde claro. voy, como llegar a tener ese tipo de crisis existenciales, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora sí, ya regresando a la parte de cómo es el proceso de ir a ese tipo de terapias, qué es lo que te dicen, los consejos, no sé, platícanos un poquito acerca de eso.
Ok, pues esto es un poco difícil. Espérate. No sé cómo hablarlo aquí porque tampoco quiero asustar a las personas, porque los psiquiatras son muy duros. ¿Sabes? No, porque una persona que está pensando en suicidarse y ve esto y dice, "Ay, me va a regañar", pues no voy. ¿Sabes? O sea, no se me hace como... Ajá, ¿sabes cómo?
Pues puedes decir, me hizo ver la realidad.
No, pues no. No, no fue así.
Entonces.
O sea, yo ya sabía la realidad cuando ya fui con el psiquiatra. ¿Sabes? Uh-huh. No, o sea, no sé cómo puedo...
abordarlo.
Ajá.
Ok.
¿Qué me preguntaste?
¿Cómo es el proceso? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Los consejos?
Ah, ok, pues eso. No especifiques el psiquiatra. Ah, y ya okay. Pregunta otra vez.
¿En qué? ¿Pregunta otra vez?
Sí.
Ok.
Ahora sí, ya
vuelve. Ok. Y regresando un poquito al tema que estábamos tocando anterior, ¿cómo es el proceso de las personas que te ayudan a sobrellevar este tipo de, pues este tipo de dolencias, vaya, ¿no? El proceso de terapias, ¿cuáles son los consejos que te dicen? ¿Cómo te ayudan a sobrellevarlo?
Sí, pues obviamente no es fácil, pero hay personas que obviamente están especializados en el tema y que obviamente han tomado muchos años de su vida para poder estudiar la mente humana. Y a través de pues, mi psiquiatra, mis psicólogos, pues pude ir mejorando, ¿no? O sea, es un proceso, como muchas cosas en la vida, y siento que también esto fue un proceso muy... muy bonito.
¿Qué tan largo fue o todavía estás
en...? No. Pues digo, o sea, todavía voy a terapia. Uh-huh. Siempre. Creo que terapia es fundamental. Eso sí, o sea, tengas pensamientos, no, o sea, estás bien, estás mal. No pasa nada, o sea, yo voy a terapia todos los jueves, de hecho hoy tuve terapia, y yo estaba bien, o sea, le dije a mi psicóloga, es que estoy bien, o sea, ¿qué te voy a decir? O sea, literalmente podemos estar en la llamada y le digo, pues es que estoy bien, no tengo nada, pero por eso vas a terapia, o sea, para dar una continuidad a todo, literal, o sea, estás bien, estás mal, o sea, es una continuidad a todo. Entonces, sí creo que también me ayudó como que a decir, ok, ¿qué vas a decir al rato? O sea, ella como psicóloga me fue como que diciendo, es que tú pasaste por esto, puedes compartir esto, dar estos consejos porque tú has pasado por eso. Entonces siento que al final como que también el que otras personas vean en mí lo que yo no veo en mí misma, que creo que en este caso los especialistas lo hicieron muy bien, el decirme, el recordarme lo que soy, pues eso también pues fue algo que también me ayudó mucho a sanar, ¿no? Entonces, por eso creo que también es, pues, importante buscar ayuda. Porque al final las personas lo que quieren es ayudarte y no perjudicarte.
Y ellos fueron también, me imagino, bueno, a ver, no quiero como establecerlo, ¿no? Pero, ¿cómo nació esa inspiración de decidir empezar a subir contenido para ayudar a las demás personas?
Fíjate que no sé. O sea, de verdad, te prometo que no sé. Esa cuenta que yo tengo, que se llama Momentos Bayeli, yo subía fotos, o sea, de fotos que tomaba con mi cámara, uh-huh. Literal. Entonces, o sea, tenía esa otra cuenta porque no quería subir a mi cuenta personal. Y luego vi un video muy bonito que me gustó y dije, ay, lo voy a recrear como un trend. Uh-huh. Y lo hice y vi que le había gustado a varias personas. Y dije, ay, pues me gusta esto de hacer videitos y así. Y ya lo dije, quiero empezar a hacer más videos, o sea, ser más vulnerable con las personas, nada más así random se me vino a la cabeza. Entonces ya empecé a hablar como que de diferentes temas, también, o sea, hice el video sobre el suicidio, que cuando hice ese video, mi psicóloga me ayudó a escribir el guión de lo que quería, okay. De lo que quería decir, de lo que quería transmitirle a las otras personas. Y pues también creo que es una manera en la que yo también sigo sanando, ¿sabes? Porque siento que me gusta, simplemente me gusta uh-huh. compartirlo, o sea, no soy una persona que se va a quedar callada, o sea, yo soy un libro abierto, literal, o sea, yo comparto un chorro de cosas, y también como compartir lo del suicidio, compartir que cómo es cuando te rompen el corazón, o sea, cómo te sientes, muchas cosas, siento que ahorita todavía estoy trabajando en cómo quiero transmitir todo, pero no sé ni cómo empezó todo esto, pero sé que... Pues la verdad es que fue Dios, ¿sabes? O sea, creo que sé que Dios me puso una mentalidad muy diferente y muy única, porque yo sé que no muchas personas lo ven bien.
Pero yo agradezco que no me da pena compartirlo, porque sé que son realidades que se tienen que hablar.
Justamente yo también iba a preguntarte eso, porque el hecho de poder empezar a compartir el contenido y especialmente de eso, quiere decir que tú también ya estás sana, o estás en mayor parte en el proceso de sanación, ¿no? Uh-huh. Entonces, sin duda alguna que también, como yo lo decía anteriormente, tu contenido pues es de mucha vulnerabilidad en cuanto a ponerse en los zapatos de otra persona.
Wow, pues sin duda es una historia, pues un testimonio, como me encantó esa frase que dijiste, es un testimonio de vida y no de muerte. Y pues la verdad es que nos alegra mucho que estés aquí ahora con nosotros, no solamente pues platicando con nosotros, sino también inspirando a otras personas que quizá nos están escuchando a seguir adelante, ¿no? Es complicado, sin duda, pero con Dios pues nada es imposible. Entonces, claro, te agradecemos mucho porque estuviste aquí con nosotros. Gracias. En este programa. Y hay una pequeña sorpresa, mira, este episodio como tal, pues el programa se llama Insertar Título.
Ok.
Entonces, cada episodio que nosotros hacemos no tiene un nombre el episodio. Entonces, en esta ocasión, tú vas a tener el honor de nombrar este episodio.
¡Wow! ¡Qué privilegio! El primero de la tercera temporada.
El primero. ¡Wow!
Me siento muy especial. Muchas gracias. Pues primero que nada, muchas gracias por invitarme. Gracias,
no, a ti por venir.
Que me hayan tomado en cuenta. Yo creo que le pondría de título Batallas Silenciosas.
Me encanta.
Sí,
a mí también.
Sí. Batallas Silenciosas.
Sí, no sé si allá en la producción alguien quiere proponer algún título, alguien se siente inspirado el día de hoy. Nadie, nada más nos mandan corazoncitos desde la producción, así que pues vamos a nombrar este episodio Batallas Silenciosas, ¿no? Por aquellos que aún siguen librando este tipo de batallas, que pues esperemos que en algún momento puedan acudir a pedir ayuda. Igual les hacemos el recordatorio nuevamente, hay líneas disponibles 24/7 nacionales e internacionales para ayuda, claro, para que ustedes puedan pues empezar a platicarlo y pues puedan pedir ayuda más fácilmente. Rocío, ¿tienes algo que agregar, algo que decirnos?
La verdad, ha sido es el primer capítulo y ha sido muy interesante, hemos aprendido mucho de ti y también lo que has mencionado sin duda alguna va a ser de mucha utilidad para las personas. Eli, te deseamos lo mejor en tu vida, que Dios te siga utilizando y sin duda alguna, como lo dijiste, eres un testimonio de vida.
Gracias.
Y que sigas inspirando a más personas con todo lo que estás haciendo a través de tus redes sociales, con tu vida, con tu testimonio.
Gracias.
Igual, si quieres decirle a alguien que nos está escuchando, nos está viendo, un mensaje así, directo.
Tu camarita es la del centro.
Es tuya.
Bueno, pues yo le diría a una persona que está viendo este episodio, si estás pasando por esto, creo que yo puedo conectar contigo muy bien. Y sé que no es fácil, pero como lo dije, hay personas que están ahí para ayudarte. O sea, realmente puede que en el momento tú sientas que nadie te quiere escuchar, que no eres importante, pero sí lo eres, y lo que estás pasando no es una solución, no va a ser una solución a todos los problemas, sino solamente una manera en la que pues vas a terminar con lo valioso que es, lo más importante, lo más valioso que es tu vida. Entonces, yo te diría que sí es posible. Sí es posible salir adelante, sí es posible ver la luz. Entonces yo te diría que busques ayuda, que busques a una persona de mucha confianza. Como dijo Adrián, hay líneas telefónicas en las que tú puedes hablar y yo estoy aquí para hablar acerca de esos temas, porque sí es muy importante.
Excelente. Gracias, Eli. Oye, Eli, yo no me quiero quedar con la duda. ¿Tú qué le dirías a esa niña que estaba en ese momento?
Ay, no,
¿qué le dirías? ¿Qué le dirías tú?
Ay,
no. Es que hoy eres una mujer pues muy muy brillante, muy hermosa. Ay, y no solo por fuera,
si ustedes
sino
se la
que
encuentran
también por dentro.
En cualquier, gracias, parte de la universidad, todo el tiempo está sonriendo, anda cantando por todos,
sí,
lados.
Gracias. Ay, no sé qué le diría, porque en esos momentos no escuchaba nada. Era muy tremenda. Yo creo que más que decirle algo, la abrazaría. Siento que ella necesitaba mucho amor. Sí, siento que más que decirle algo, simplemente la abrazaría.
lo que necesita.
Sí, siento que era lo que necesitaba, simplemente un abrazo.
Excelente.
Sí. Ok.
Pues antes de terminar, nosotros hacemos esta pequeña dinámica para cerrar el programa, que es decir, el título lo tienes tú, y cuando decimos lo tienes tú, volteamos al centro.
Okay.
Y decimos con una gran sonrisa, lo tienes tú. Así que Rocío, dirígenos en esta, última dinámica.
Okay. Bueno, amigos, gracias por habernos acompañado en este primer episodio de Insertar Título. Quiero aprovechar este segmento para enviar saludos a algunas personas que tuve la oportunidad de conocer en Veracruz y nos dijeron que nos escuchaban, así que aprovecho y enviarles saludos. Excelente. Hasta Veracruz. Y amigos, gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Insertar Título. Gracias, Eli, por acompañarnos. Gracias, Adrián, y también a todos los amigos que nos acompañaron. Y recuerden que el título
lo tienes tú.
Acabas de escuchar Insertar Título, una producción del Laboratorio de Radio UM Radio de la Universidad de Montemorelos. Todos los derechos están reservados.